Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. ¿Sabías que la naturaleza urbana de Palencia está amenazada y sufre constantes agresiones? Pues te lo vamos a contar, os lo vamos a contar. Está aquí en el estudio con nosotros Enrique Delgado Huertos. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito así al micro,
sí,
para que te oiga nuestra audiencia, porque tienes muchas cosas interesantes que contarnos. Enrique Delgado Huertos es profesor titular de Geografía Humana, doctor en Geografía en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Supongo que mucha gente de Palencia le conoce porque habrá pasado por sus clases. Ha publicado numerosos trabajos sobre la evolución urbana en ciudades medias como Palencia y sobre todo sobre el patrimonio arbóreo, que además próximamente hay pendiente una publicación de un extenso trabajo que tienes, ¿no, Enrique?
Pues sí, creo que en el mes de junio verá la luz un trabajo sobre los árboles y arbustos de la ciudad de Palencia, una geografía urbana donde se ubican las distintas especies en el territorio y se acompañan de un documento de explicativo de sus características y de imágenes que nos ilustran y nos acercan a esa vegetación de la ciudad.
El motivo un poco de esta entrevista, de esta charla, es porque, bueno, recientemente ya en otoño del 2019 empezó un movimiento ciudadano en torno a un libro, una silla y una manta para defender la agresión que se pretendía hacer talando 73 árboles en el Parque de los Jardinillos, y eso ha generado en una plataforma ciudadana en defensa del patrimonio, ¿no? Urbano del patrimonio de la naturaleza urbana de Palencia, ¿no?
Pues sí, en realidad surge de una manera espontánea por la preocupación ciudadana por el desarrollo de lo que va a ser la reforma del Parque de los Jardinillos, ya llega tarde porque el proyecto contemplaba, y así lo ha ejecutado, una desaparición de la totalidad de los arbustos del parque, que suponen o suponían el 42% del total de las especies presentes en el parque. Es decir, que ya, aunque logremos salvar los árboles, habremos perdido un patrimonio y una diversidad vegetal tremenda para este espacio. Pero es cierto que de una manera espontánea, con una convocatoria a través, como se hace últimamente, a través de las redes, hubo centenares de personas que se congregaron y estaban preocupadas por el futuro de ese parque histórico de la ciudad, y eso al final se consolidó mediante una asociación que tomaba ese nombre de una silla, una manta, un libro que invitaba a la reflexión, al calor, a la divulgación de la importancia que tienen los árboles en la vida de la ciudad.
Hay cuatro focos en Palencia, que son también las cuatro un poco actuaciones en las que esta plataforma se quiere centrar, porque es donde se está haciendo el mayor expolio y además es donde está el mayor patrimonio de la ciudad, ¿no? Que sería el Monte el Viejo, las riberas del río Carrión, la dársena del canal y el Parque de los Jardinillos. Dicho así, parece que son sitios que tenemos o podemos tener gran patrimonio. No sé en qué condiciones está en este momento. ¿Te parece que vayamos por partes, Enrique, y nos vas comentando?
Vamos por partes.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el Parque de los Jardinillos, ya que habías empezado a hablar de él?
Pues, efectivamente, la forma de intervenir un parque que estaba muy muy abandonado, que había sufrido pues un descuido en los últimos 20 años o incluso algo más, y que había pasado por una reforma no demasiado feliz como la que se practicó en los años 80, pero en la que esa reforma no dio lugar a ninguna sola tala de árboles y sí a la incorporación de nuevos plantones de árboles y arbustos. No es igual digamos planear un parque ex novo en el que se desarrollen las teorías nuevas de las concepciones urbanísticas de los parques actuales, que muchas veces se parecen más a aeropuertos que a parques, que actuar sobre un espacio histórico de ajardinado, una isla de naturaleza en el centro de la ciudad, que nos protegía del ruido, que nos protegía de los vientos, nos protegía de la contaminación, y procuraba un ambiente amable para especies de aves, para pequeños roedores, para una multiplicidad de insectos polinizadores, etcétera, que no se puede alterar por mor de la reforma. La reforma puede, digamos, tratar de permeabilizar un parque y ofrecer una visión, una cara más contemporánea, si se quiere, de la ciudad, pero no puede, de ninguna manera, no puede poner esos propósitos por delante y contra la vegetación que preexistía antes de hacer la reforma. La gran equivocación del proyecto consiste precisamente en tratar de despejar y considerar que la vegetación existente es una vegetación obstáculo. Se dice en la memoria que la vegetación del parque es opresiva. Yo entiendo que opresivo solamente se puede traducir por regímenes políticos, pero desde luego nunca por especies y plantones vegetales que han convivido amablemente con la gente durante décadas, ¿no?
Que es todo lo que ahora han quitado del proyecto, del nuevo proyecto de los jardinillos. Todos esos pequeños arbustillos que había alrededor de los paseos o de los bancos o del estanque, ¿no?
Claro, pero es que las interrelaciones que se forman en una estructura vertical en la que hay individuos muy altos de 15, 20 metros de altura y otros de 2, 3, 5 metros de altura, es una estructura muy compleja, pero que es imprescindible sostener, porque cada uno cumple una función dentro del propio, entre comillas, ecosistema parque. El haber suprimido por completo la vegetación arbustiva con la finalidad de despejar la vista, como si el viajero, la persona que llega, la persona que transita por el parque, necesitara tener horizontes infinitos sin obstáculo vegetal ninguno, pues es contradictorio con los equilibrios naturales que se mantienen en una zona verde de tan larga trayectoria como es el Parque de los Jardinillos.
Sí, porque cada vez se tiende más en las ciudades a hacer de los parques como explanadas, diáfanas, por las que transitar y no pararte, ¿no? Porque un parque con la biodiversidad de los Jardinillos también te invita a eso, a lo que luego sugirió el movimiento, sentarte, leer, respirar, pasear, meditar, y parece que la concepción de los nuevos parques te aleja de todo eso, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Una ciudad de clima continental como la nuestra, con inviernos fríos, cada vez menos, pero inviernos fríos, y veranos extraordinariamente calurosos, la gente ocupa los parques fundamentalmente en las etapas que van de la primavera al otoño y necesita espacios de refugio de la luz solar porque es muy agresiva, y la gente se reconforta entrando en espacios que hay un diferencial térmico de 6, 7 grados incluso respecto a las zonas colindantes iluminadas plenamente por el sol. La la nueva filosofía de las zonas ajardinadas es bastante simplificadora, pero sin entrar en la crítica a esta manera de concebir los nuevos parques. Pensemos en el nuevo parque de Manos Unidas en el sector de 3 del Ave María, en el camino de la Miranda, donde solo se ha plantado una sola especie que rodea un círculo central y del que, digamos, dimanan superficies verdes en todas las direcciones. Es un espacio que, como es nuevo, pues corresponde a ese diseño de los arquitectos que lo planifican. Pero digamos que está muy alejado de la función que realmente han cumplido los parques históricamente en la vida comunitaria de nuestras ciudades.
Y tal y como está quedando ahora, las imágenes que nos van llegando.
Bueno, eso es para como siempre, para todos los gustos habrá, pero ese primer paso de antes de que haya una resolución judicial protectora o no de la del conjunto del arbolado, ya el haber hecho desaparecer las especies que ocupaban ese espacio, sabinas, rastreras, durillos, en fin, forsitias, en fin, un montonazo de especies que interrumpían, digamos, la visión, pero alegraban la visión porque son especies que al mismo tiempo incorporan un montón de colorido temporal, tienen formas distintas, tienen habitantes también diferenciados, etcétera. Pues ya nos ha privado de la convivencia con esos seres vivos que era absolutamente importante. El resultado lo valorarán los ciudadanos a la hora de ser los usuarios cotidianos de estos espacios. Hay veces que es verdad que los que planifican no están acostumbrados a habitar estos espacios. Están acostumbrados a habitar espacios privados donde se acomoda, digamos, esa zona verde a sus propias
necesidades
y sus propios gustos. Pero es un muchas veces nos encontramos con diseñadores que han transitado y han ocupado muy poco los espacios verdes. Quien sabe de esto son los ocupantes tradicionales, que son los niños, son los ancianos, son las familias que ocupan el tiempo y, en fin, su estancia trata de prolongar un lugar de naturalidad y de confort que a priori el parque nuevo pues parece que no
va a posibilitarlo. Como es de cara a la gente que viene en el AVE y viaja a Palencia, que ve eso diáfano y tal, no se van a parar a vivir, y también a la ciudad se le priva de alguna manera de ese espacio. Si te parece, vamos a hablar del Monte el Viejo. El pulmón de Palencia, ¿va a dejar de ser el pulmón? Bueno, ¿o esto del pulmón de Palencia es un mito?
Afortunadamente, el monte tiene miles de años detrás de sí y le quedan miles de años de continuidad. Digo esto porque El monte es un monte muy avejentado. Es un monte que ha sido tradicionalmente explotado por la comunidad de ciudadanos y ciudadanas de Palencia, ¿no? Es decir, del monte hemos sacado leñas, hemos sacado pastos, hemos sacado Hemos sacado incluso cultivos, hemos sacado canteras de piedra para los balastros del ferrocarril. El monte nos ha suministrado de cal, nos ha producido una enorme cantidad de recursos y esa forma de convivir con el monte, en el cual había zonas de exclusión para que la gente no entrara en determinadas zonas que estaban recuperándose del aprovechamiento de leñas o de otro tipo de actuaciones, ha sido una constante. Es decir, que la sociedad palentina ha sido muy preservadora de su monte. Cuando deja de tener esas funciones y pasa a ser un monte de utilidad pública, que tiene, por tanto, una titularidad municipal, pero tiene una gestión que trasciende lo municipal, en realidad hay una orientación hacia lo que podríamos llamar una utilización para el ocio de la gente, que cambia el chip de la utilización tradicional. Se expulsan las ovejas, no se hacen cortas de leña más que muy ocasionales y muy controladas, que se ponen al servicio de los vecinos que pasan a por su parte de leñas. Ha habido un periodo bastante largo, muy largo, desde los años 70 del pasado siglo hasta prácticamente la actualidad, en el que el monte ha entrado en una situación de sosiego. Y el monte no es capaz de regenerarse por sí solo, porque ha sido cortado tantas veces que los renuevos siempre son débiles. Pero eso no se resuelve, digamos, haciendo prácticas de lo que llaman resalveo, de quitar las zonas puntisecas, las ramas débiles, etcétera, para dejar un crecimiento solo de una parte de los arbustos. No se resuelve así, no se resuelve de esa manera, porque el sustrato radical de las raíces no puede ni tiene la fuerza suficiente como para emerger en árboles con la densidad, el tamaño, la fortaleza de las grandes atalayas del monte. Para que eso pudiera suceder, necesariamente tendríamos que acudir a un sistema de plantones nuevos. Hay que plantar de nuevo, hay que buscar las zonas que están despejadas de vegetación, los calveros del monte, y introducir semilla o introducir plantones crecidos, y a partir de ahí protegerlos para que evitar el ramoneo de los jabalíes, de los las liebres o de los conejos, etcétera, y dejar crecer un monte nuevo. Y un monte nuevo no se hace sobre la base de cortar para dejar copas que aparentemente nos proporcionan un grado de cobertura de cielo parecido al que tenían el bosque precedente, el bosque de las matorrales, de los grandes árboles o de los arbolitos que habían resultado de operaciones de aprovechamiento históricos. Da esa apariencia de que el monte se sostiene, pero en cambio lo que estamos haciendo es despejar todo el horizonte, digamos, intermedio entre copa y suelo, en el que había refugio para animales, había hábitat animal, muchas veces de la cantidad de conejos, etcétera, que hacen sus propias madrigueras. Eliminamos también una parte del sostenimiento de la humedad del monte, que el monte es un lugar excesivamente seco durante las etapas de estío, y que de junio a septiembre incluido, normalmente pierde mucho más humedad que la que es capaz de concentrar. Al estar cubierto por matorrales que, digamos, mantenían alejado de la evaporación a superficies sustanciales, estamos perdiendo esa situación más favorable. Pero además es que estamos proporcionando elementos de arrastre por viento, por agua, de toda la hojarasca. Pero la hojarasca, al mismo tiempo, es el sistema por el que el monte regulaba la acidez de su suelo. Las encinas y los quejigos, pero sobre todo las encinas, requieren naturalmente un suelo más bien ácido, que al retirarse la hojarasca vuelve otra vez a acentuar el carácter basífilo o básico del suelo, proporcionando unas condiciones poco agradables o claramente desagradables para el crecimiento de la encina. Es decir, para realizar una operación en la que presuntamente se trata de preservar el monte, se infligen unos perjuicios tan enormes a ese espacio que, bueno, afortunadamente, el monte seguirá, cuando nosotros ya no estemos aquí, y si nadie lo altera, ni lo malvende, ni lo transforma en otra cosa, seguirá y tendrá capacidad de resiliencia para recuperarse de una agresión como esta. Pero yo, que soy testigo, puesto que en el año 1981 publicamos un trabajo de campo, es decir, de estudiar las condiciones materiales del monte palmo a palmo, me doy cuenta de que los resalveos de los años 70 finales practicados no han servido para mejorar el monte. Es decir, que la propia experiencia de alguien ya que tiene una edad, en fin, algo avanzada, y que sobre todo ha estudiado muy de cerca las condiciones de aquel monte de los años finales de los 70, principios de los 80, ahora veo aquellas actuaciones y veo que no han servido para el propósito que albergaban, que era el de fortalecer, buscar un monte más robusto, más. Allí están la suma de copas y ramitas pequeñas, etcétera, que es en lo que concluirán las actuaciones que hemos visto
recientemente. Ajá. Es interesantísimo todo esto que nos cuentas. Cuando vuelva al monte voy a tener en cuenta todo esto que nos estás contando. Este tipo de actuaciones que se está dando, que tú has dicho, este tipo de resalveos o de actuaciones, ¿está pensado más, no sé si consciente o inconscientemente, en otro tipo de utilidad del monte, mientras que antes era un recurso económico sostenible, hoy puede estar más orientado a ese espacio público de esparcimiento,
de
turismo dominguero o no sé?
Sinceramente, ahora los principales usuarios del monte, no nos engañemos, son unas decenas de personas que pasean, que suben al monte, incluso diariamente, ¿no? Y una masa cada vez creciente de ciclistas. Digo, aparte de ello, el monte ha perdido, como todas las cosas de proximidad, ha perdido su atractivo, ¿no? En fin, la evolución de los comportamientos de la comunidad en el ámbito del ocio se alejan cada vez más y progresivamente de los espacios de cercanía de las ciudades. Esto, en fin, posiblemente habrá que reconsiderar o se reconsiderará en los próximos tiempos, pero la gente con el coche ha logrado alejarse cada vez más. Entonces es la montaña palentina, es el mar en Cantabria, es otros espacios en la comunidad autónoma a centenares de kilómetros, porque nos lo permite, digamos, la existencia de una red de carreteras cada vez más rápidas, etcétera, y el monte ha perdido ese atractivo. Cuando hicimos el estudio en los años finales de los 70, principios de los 80, yo creo que concitaba la visita entonces de dos veces la población de Palencia, es decir, que había mucha gente que hacía una visita semanal, por lo menos, al monte, ¿no? Ese uso ha declinado, por lo que estoy diciendo. Eso no quiere decir que para el futuro la gente no reconsidere que lo próximo, lo cercano, merece la pena, causa satisfacción, forma parte de nuestra vida, permite el igual disfrute que lugares mucho más alejados, etcétera. Pero no es la situación actual.
Sí, porque en otros tiempos había que a pillar sitio, como quien dice, ¿no? Un sábado, un domingo, si quería subir a pasar el día.
Yo recuerdo que en ese momento hicimos controles de sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde, sentados allí en la orilla, viendo llegar el autobús, la línea de autobús, la cantidad de coches con la gente que iba, íbamos anotando uno a uno las personas que acudían al monte, y nos dieron cifras realmente muy interesantes. Ahora, en fin, esto ha perdido ese atractivo. Yo ahora con esa la transformación de la casa grande en un centro de interpretación del monte, ojalá que veamos un reverdecer del interés del monte, sobre todo para escolares y
para la ciudad de Palencia.
Efectivamente.
Vamos, que se nos va echando el tiempo encima, vamos a hablar un poco de las riberas del río Carrión, si te parece. La tala indiscriminada, bueno, yo no entiendo mucho, pero toda esta tala indiscriminada que se está haciendo de árboles, porque están enfermos, no están enfermos, que están dejando peladas las riberas, ¿no?
Yo, bueno, es un tema especialmente doloroso, porque como que ha habido un histórico en el que entre la ciudadanía se generó una especie de animadversión hacia los chopos. Se diferenciaba, incluso se hablaba de chopos y de chopas. Las chopas eran las enemigas porque producían semilla, esas pelusas en las que se encierra la semilla volátil del chopo. Y hubo, recuerdo, una campaña en los años 90 de, en fin, de pedir la saca y el exterminio de todas las chopas del territorio, ¿no? Luego vine de lejos y recuerdo que fue a finales de los años 90, cuando todavía en la zona del Parque de la Ribera Sur se marcaron algo así como 70 árboles con un punto naranja que indicaba que aquellos árboles había que talarlos, ¿no? Afortunadamente aquello no fue a más y de pronto nos encontramos en una actuación que yo creo, tengo la idea de que parte de un comunicado de una institución de que se ha caído un árbol en unas instalaciones próximas al río, y a partir de ahí se desencadena un proceso de desalojo, de tala masiva de todo el arbolado. que vuelve a ser nuevamente chopos, mayoritariamente chopos. Son 130 árboles los que han talado en la ribera del cuérnago del río Carrión, entre el puente de Mayor y el puente de Sandoval. Una actuación absolutamente poco clara, nada explicada y nada razonada, en el que parece que los árboles, que en Soria aparece un cartel grande al lado del Ebro diciendo los días de fuertes vientos se ruega abstenerse de entrar en esta zona por peligro de desprendimiento de ramas. Con eso basta, porque el ciudadano responsable, con ese letrero, automáticamente entiende que puede haber peligro para su circulación. Bueno, en un espacio como el del el cauce del Carrión, en el que los árboles de forma natural se inclinan siempre hacia el cauce, nunca hacia los paseos, sino hacia el cauce, la empresa Traxa, que es la que ha intervenido de la mano del ayuntamiento, afirma de que se eliminan por peligro para los transeúntes. Eso tiene poca explicación, pero es que tiene poca explicación, pero el daño ocasionado tanto en la retención de la erosión de ladera como en la retención de nutrientes que al final contaminan el agua, como en el mantenimiento de la vida natural en las zonas de macrorrizas, de juncos, de aneas, de carrizos, etcétera, que se forman en el entorno del río y que se han sido limpiados por completo, suprime la vida, pero suprime la vida no solamente de aves, no solamente de piscícola, que se refugian en los momentos de crecida en esas zonas de seguridad, sino de un montón de especies polinizadoras que constituyen la base de la vida, la base de la alimentación de peces, de aves, etcétera, etcétera. Es decir, que es una intervención tan desafortunada que solo cabe pedir que se restaure el bien dañado y se proceda a una reforestación inmediata. No la reforestación que el informe Traxa dice que con cuatro arbolitos que han dejado de cerezos o de nogales o de etcétera, con eso va a ser suficiente, porque eso en árboles que tienen apenas un dedo de tamaño y una altura no más allá de 1,5 metros, no se restaura la ribera, sino que habrá que poner dinero municipal, restaurar adecuadamente, sacar los tocones que se han dejado digamos, a ras de suelo y volver otra vez a recuperar. Acabo de estar en la ciudad de Ponferrada, que a estos niveles es un auténtico ejemplo. Un paseo urbano a ambas orillas del río, que tendrá aproximadamente unos entre 3 y 4 kilómetros de longitud, perfectamente controlado, con suelos batidos, donde no se ha introducido el hormigón, donde los árboles de ribera, alisos, fresnos, en fin, álamos, sauces, etcétera, etcétera, ocupan la totalidad del espacio, un espacio sombreado, utilizado por la gente, amado por la gente. Eso es posible y hay que hacer y convivir con una ciudad que presume de ser, en fin, una de las que tienen un patrimonio de zonas verdes mayor de toda España. Hay que hacerlo practicable y estable para la vida de la naturaleza.
Sí, sostenible, no solo para la vida de las personas, sino para la de la naturaleza, que es la vida de las personas. Te iba a preguntar, esta animadversión que se tiene contra los chopos, contra las chopas, porque tienen la pelusilla esa que se nos mete en las casas y ¿es realmente tiene algún perjuicio la pelusilla esa blanca? Y luego, ¿y la importancia, el chopo, qué importancia y qué valor ecológico tiene?
Bueno, el chopo primero es un árbol propio de Ribera, ¿eh? No es un extraño en la Ribera. Se pueden hacer plantaciones, que son plantaciones de aprovechamiento forestal, pero el chopo ha estado presente siempre en la Ribera. El chopo vive aproximadamente unos 100 años. Es decir, no es el chopo preparado para 12, 14 años en el cual se cumple el ciclo vital aprovechable y luego se tala y se vuelve otra vez a replantar. No, estamos hablando de chopos plantados, en el caso de la Ribera del Carrión, en los años 1920, es decir, que tenían 100 años y ahí estaban. No enfermos, estaban perfectamente sanos, como se puede comprobar por el pie talado, que no ofrece oquedad ni, uh-huh. Ni grado de putrición ninguna, etcétera, sino que son ejemplares de 70 a 110 centímetros de diámetro, perfectamente capaces de convivir con nosotros otros 30 años más.
¿Y esto de la pelusilla, eso es perjudicial para la salud o es solo un incordio?
Bueno, dice un estudio de la Universidad de Zaragoza que el 95% de las alergias procede de la polinización de los cereales y nadie se habrá planteado arrancar
el cereal.
Todo el cereal, porque entonces lo tendríamos bastante crudo. Luego, que ese polen utilice a veces como medio de transporte las pelusas u otros, como el aire, a través del aire, que transporta ese polen que luego...
Acércate al micro, habla al micro.
Perdón, ese polen que es, digamos, que acaba ocasionando molestias alérgicas a las personas, utiliza diversos medios de transporte, entre otros el aire, y nadie pensará acabar con el aire para acabar con el polen. Pues de la misma manera, utilizan las pelusas de los chopos, que en sí mismas no ofrecen ningún tipo de inconveniente más que, en fin, lo que acabas de decir, que se nos meten en las casas o se nos pegan a los zapatos, etcétera, lo utilizan como medio de transporte, pero medio de transporte también es el aire. Y los principales alergónegos están en los cereales. Nadie piensa acabar con los cereales.
También es un espectáculo bonito esta nieve blanca que producen las pelusas, ¿no? Ahí en la parte del Ribera Sur hay una zona que está blanca, sí. También es un paisaje bonito, bueno, a mi parecer.
Claro, las personas que amamos los árboles y que los amamos en todo lo que valen, pero los amamos en sí mismos, eso no son molestias, son parte del hecho natural, ¿no? Y a uno le alegra que efectivamente los chopos sigan produciendo pelusas para transportar sus semillas, porque eso significa que los chopos están vivos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la dársena. ¿Qué está pasando en la dársena? ¿Hay qué patrimonio ecológico tenemos ligado a todo lo que es el canal de Castilla? ¿Y qué es lo que está pasando ahora con este planteamiento de nuevas construcciones y qué supone eso?
Pues ahí nos enfrentamos a una situación que deriva del Plan General de 2008, en el cual, inexplicablemente, a pesar de que efectivamente hubo alegaciones al plan para evitar la invasión de nuevas viviendas más allá de las que se habían edificado en el entorno de la avenida de Viñalta, que se edificaran un mayor número de viviendas. Pero a pesar de todo ello, supongo que concediendo a los intereses de los promotores y los propietarios de suelo, se autorizaron hasta 1.600 viviendas en esa zona. En toda la zona, en la que va desde el puente de Hierro hasta el hospital y la que va del hospital hasta el Puente Mayor. En ese entorno es donde precisamente ahora, una vez que parece, entre comillas, que se puede reactivar la construcción y que puede haber demanda, pues los propietarios que ven amparado su situación por la ley del Plan General de 2008 piden la intervención y la transformación de ese lugar en un lugar residencial. Bueno, como las personas que en su momento alegamos que no era necesario, que era mejor preservar la zona de la margen derecha del Carrión para lo que es un espacio de reserva natural, que es un espacio que la Unión Europea cada vez pide más a las ciudades, que es corredores de verdes donde la vida se puede intercomunicar, etcétera, y que para la ciudad en sí mismo no le aportaba absolutamente nada tener una presencia reforzada de viviendas en la margen derecha del mismo. El perjuicio que se ocasiona en concreto en la zona del canal es evidente, ¿no? Es decir, el canal es una línea de agua cada vez, habitada por más especies de fauna acuática, un lugar deseado, profundamente deseado por los ciudadanos de Palencia, que caminan los fines de semana, etcétera, y han constituido un lugar de referencia para la práctica del deporte, de la carrera, de la bicicleta, de los caminantes, sí. La gente acude con sus animales de compañía, etcétera. De pronto se pretende convertir en una especie de galería, escaparate, en el que las viviendas se echan sobre ese espacio. Poco vamos a ganar, muy poco, pero desgraciadamente la ley les avala o les respalda a los que pretenden transformar ese espacio. Ojalá se den cuenta de que lo mismo Palencia, con 5.000 viviendas vacías, lo mismo no da de sí para invadir nuevos espacios. O sí, pero ojalá.
Sí, porque tenemos una ciudad que en su momento, hace años, se decía que era o se presumía, no sé hasta qué punto es un mito o realidad, que era la segunda ciudad más verde del país, ¿no? No sé si ahora es la más verde o cómo está, ¿no? Pues, porque sí que es verdad que tenemos, por lo que nos has dicho ahora, cuatro espacios que son patrimonio ecológico, que podrían hacer de la ciudad ese espacio verde.
Yo creo que, bueno, Palencia no va a dejar de ser lo verde que es. Me parece que tocamos, si contamos el monte, que es un espacio a 5 kilómetros, o sea que es perfectamente, forma parte de nuestra cotidianidad, por decirlo, de alguna manera nos tocan a 200 metros cuadrados por habitante, es decir que, en fin, que sí que podemos vanagloriarnos de esa riqueza verde que tiene la ciudad. Ahora, no es tanto el número de metros cuadrados, sino el grado de cuidado, de mimo, de protección, de desvelo que dediquemos a esos espacios, porque no basta con tener zonas declaradas como verdes, sino que además tenemos que ser partícipes del interés que para nosotros como ciudadanos tienen, de la importancia vital que tienen en la vida cotidiana esos espacios verdes y en el compromiso de mantenerlos, mejorarlos y ampliarlos incluso.
Sí, yo creo que eso que has dicho es muy interesante y quizá era el objetivo, bueno, no quizá no, era el objetivo un poco de esta entrevista, de esta charla contigo, porque cuando decimos defendemos los árboles también hay que tener un poco conocimiento del papel que juega todo el patrimonio arbóreo que tenemos en mantenimiento del ecosistema de la ciudad, ¿no? Y un poco con todo lo que nos has contado, yo creo que sí que ayuda a conocer, para tomar conciencia, que creo que es una cosa muy importante. Importante, ¿no? Que conozcamos las cosas, no solo que nos quedemos con una frase de defender los árboles, defenderlos por esto, ¿no?
Claro, yo creo que uno ama
si conoce las cosas,
lo que conoce, y cuanto más conocemos nuestro patrimonio, más lo amamos, con seguridad absoluta. Lo que no se conoce se ignora o se desprecia.
Pues muchas gracias, Enrique.
Pues,
¿quieres añadir algo más?
Pues no, encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias, no, Muriel.
Las que estamos encantados somos aquí nosotros en Radio Colores y nuestra audiencia, que seguro que esta entrevista, este coloquio les va a gustar. Gracias, Enrique, por habernos enseñado a amar un poquito más, o por lo menos a conocerlo, para amarlo, este patrimonio de naturaleza que tenemos en Palencia. Enrique Delgado Huertos, como decía al principio, que mucha gente en Palencia le conocerá, sobre todo quienes han pasado por la universidad aquí en Palencia, porque es profesor titular de Geografía Humana, doctor en Geografía de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Toda una autoridad en este tema y que además pronto veremos a la luz, como decíamos al principio también, un libro sobre todas las especies arbóreas que hay en Palencia, ¿no?
Efectivamente. Buenas tardes. Muchas gracias.
Vale, gracias a ti y a nuestra audiencia. A cuidar el medio ambiente, pasear, un saludo y a cuidarnos.